COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024. Después de la primera jornada de Liga, se han disparado las críticas y las preocupaciones en el Club Deportivo Tenerife. Convendría separar dos cosas, la parte deportiva y la institucional, porque van relacionadas íntimamente. De hecho, coincido con una frase que ayer decía aquí Primi Rodríguez en el ratito de tertulia que manteníamos, y es que el equipo fue el reflejo de cómo funciona el club. Estoy de acuerdo, y le afecta. Les afecta a los jugadores, pero no puede servir como excusa, ni para los que están dentro del terreno de juego, ni para el que los dirige desde el banquillo, para Óscar Cano. Por tanto, el Tenerife tiene que mejorar, puede hacerlo, hay margen, no es el peor equipo de la categoría, no va a jugar siempre, como el pasado lunes en Elda, va a mejorar seguro. El problema es que el próximo sábado a las 8:30 en el Heliodoro, desde las 7:30 aquí en el tiempo de juego, se lo vamos a contar, viene un rival duro, quizás el hueso más duro de roer de esta liga, que es la Unión Deportiva Almería. También les digo, creo que va a ser más sencillo pillarlos ahora que en noviembre, con las dificultades que ello conlleva y teniendo en cuenta cómo está el Club Deportivo Tenerife. Pero creo que vamos a ver a un mejor Tenerife, a una versión mejorada. Creo que el susto del otro día va a suponer que los futbolistas se pongan las pilas, porque no nos engañemos, faltó actitud, faltó ese plus que va más allá del 100% para cuando te están superando futbolísticamente, que físicamente se note un poquito menos al menos. Que estés más atento, que estés más brioso en los duelos, que estés más rápido a la hora de reaccionar, que quieras hacer más de lo que te corresponde incluso. Aunque eso genere cierto desorden. Porque para desorden, el táctico de este equipo no se sabía a qué jugaba el Tenerife el pasado lunes. Y eso no puede volverse a repetir. Es cuestión de trabajo. De trabajo de Óscar Cano con sus jugadores, órdenes del técnico y que las cumplan los futbolistas y que se le obtenga ese máximo rendimiento que él nos anunciaba que iba a buscar por encima de la identidad. Yo creo que la identidad es importante, creo que hay que saber a qué juega el Tenerife y que tiene que intentar que por lo menos esas 4 o 5 señas de identidad básicas se vean en cada partido y sobre todo ponerle importancia a algo que solo un entrenador en las últimas 8 o 9 temporadas ha querido abordar, y es los problemas del Tenerife para competir fuera de casa. El único que miró de frente al problema y que lo resolvió al menos un año, en la 21-22, y nos llevó al playoff, ha sido Luis Miguel Ramis. Espero lo mismo de Óscar Cano, que revise un poco la historia del Tenerife, que vea lo que nos cuesta competir fuera y que se ponga a trabajar ya. Por lo pronto hoy hemos ido a pedir ayuda a la patrona de Canarias, a la Virgen de Candelaria, y ha hablado Paulino Rivero, el presidente del Club Deportivo Tenerife, al que escuchamos ahora a continuación. Con la realización técnica de Alberto Díaz, la producción de Cristian García y Carlos Bardó, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y otra cosa sí es la situación institucional, porque es evidente que en el Tenerife la organización, el orden, el plan, el proyecto brilla por su ausencia, por mucho que nos quieran vender la moto. Al máximo accionista del Tenerife, en Londres desde hace un tiempo, no estuvo el pasado lunes en Elda, no va a estar el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López, ya se los adelanto, salvo que cambie de idea de aquí a allá, le empieza asustar venir a Tenerife. Él dice que está encantado de venir, pero las sensaciones que transmite son otras. Y tiene que ver con la reacción de ustedes, de los aficionados, los que lo hacen a través de las redes sociales y los que lo hacen en la calle o en el Heliodoro Rodríguez López. Mañana hay una buena oportunidad de apoyar al equipo y de manifestar lo que uno piensa en el entrenamiento de puertas abiertas, que será por la tarde en el Heliodoro Rodríguez López. Pero es evidente que si quien toma las decisiones fundamentalmente deportivas de este club es alguien que vive en Londres, es más complicado. Sí, estamos en 2024. Se puede teletrabajar, claro que sí. Pero el contacto directo con tus subordinados, con los que por debajo de ti tienen que organizarse y proponerte cosas, es importante. No deshumanicemos el trabajo, porque luego pasa lo que pasa. Claro. Si yo me creo que mi verdad es la absoluta no necesito que nadie me diga nada. Pues claro que me puedo encerrar en una habitación y tomar todas las decisiones que yo quiera. Otra cosa es que sean acertadas. Y muy acertadas no están siendo. Si además tenemos a un consejero del área deportiva, ausente de la isla, más ausente de la isla que presente, el lunes no volvió con el equipo, no está aquí, no ha estado hoy en Candelaria. No se sabe muy bien si sigue tomando las decisiones en el área deportiva. Bueno, las decisiones. Las decisiones nunca las tomó. Las tomaba Garrido. Pero Juan Guerrero tenía mayor poder hace un año del que parece que tiene ahora. Y luego tenemos un director deportivo, Mauro Pérez, que hace lo que le permiten, lo que le dejan. Y luego hay que entrar en el debate de si lo que le permiten hacer es lo correcto o no. Que también tendría su, por supuesto, discusión. Y un presidente que no manda en lo deportivo. Y un entrenador que sabe que no estaría aquí si no fuera por esta propiedad, que con otra propiedad este verano no hubiera fichado por el Club Deportivo Tenerife, que está con perdón de prestado aquí. Yo no niego que pueda ser un gran profesional ni que pueda hacer las cosas bien, pero sabe que está aquí porque son Garrido y Guerrero sus defensores. Que si en este club mandaran otros, no estaría. Luego hay una plantilla, para mí, un tanto envejecida en cuanto a los jugadores que se supone que tienen que llevar el peso, con muchos refuerzos que tienen que ser futbolistas por explotar, que no todos van a salir bien porque es imposible, a la que yo vi la temporada pasada, hablo de los que estaban, no de los que han llegado ahora, lógicamente, algo acomodada, algo conformista. Y si queremos un objetivo ambicioso, una cosa es enemiga de la otra. Esa es la realidad ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife. Por tanto, ¿qué podemos esperar del sábado? Insisto en lo de la introducción. Un Tenerife mejor, seguro. Le habrán visto las orejas al lobo. ¿Cuánto mejor? Pues hombre, en 5 días es difícil darle la vuelta a la tortilla o a la moneda para que lo que pareció cruz parezca ahora cara. Ojalá me equivoque. Pero yo creo que el Tenerife en lo deportivo no es un desastre. Pienso que se han podido hacer las cosas mucho mejor, que se han hecho sin cabeza, con mucho desorden, pero que como la base no era mala y alguna de las apuestas de este verano saldrá bien, pues no creo que el Tenerife sea un desastre. Otra cosa es que sea un aspirante, que eso lo dicta la competición. Y nosotros podemos pronosticar ahora que no ha comenzado o que lleva solo una jornada la liga y que ni siquiera ha cerrado el mercado. Y hombre, la pinta no es buena. Ahora mismo. Pero el año pasado a mí no me transmitía tampoco demasiadas buenas sensaciones el equipo. Y en la jornada 10 estaba líder. Luego pasó lo que pasó, también es verdad. Pero esta competición da muchas oportunidades y muchas vueltas. Se trata de trabajar, de hacer las cosas bien, de querer hacerlas bien, de poner un plus cuando salen medio mal, de tener opciones de puntuar y de ganar incluso cuando no estás bien, y de sumar mucho. Y a partir de ahí podemos entrar en todos los debates que ustedes quieran. Si la portería está peor que el año pasado, que para mí lo está. Si la línea de centrales no ha mejorado, que para mí no ha mejorado. Si en el medio campo faltaban uno o dos refuerzos, yo creo que dos, que le dieran un giro para poder buscar otro modelo de juego, que no han llegado. Si en la delantera tenía que llegar aire fresco para competir con los dos veteranos, buenos delanteros, pero veteranos del Club Deportivo Tenerife. Si en el extremo falta incluso numéricamente un futbolista, porque solo tiene tres, y teóricamente tiene que haber dos por banda, mínimo. O sea, podemos entrar en un montón de debates. Pero el desastre del lunes, que fue un auténtico desastre, representa más la situación institucional del Tenerife que la situación deportiva, que yo insisto, es mejorable, y creo que mejorable a corto o medio plazo, no hace falta que sea largo. Pero quiero saber qué ha dicho el presidente del Club Deportivo Tenerife y cómo ha transcurrido esa visita a la patrona de Canarias, a la Virgen de Candelaria, en la Villa Mariana. Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo?
Bueno, lo primero, felicidades, que está usted de cumpleaños.
Oiga, muchas gracias.
Que hay que celebrarlo. Han pasado muchas cosas, Juanjo. Te las voy a intentar contar por orden. Lo primero es que, bueno, visita habitual temporada tras temporada de la plantilla del Club Deportivo Tenerife a la patrona de Canarias, a la Virgen de Candelaria. Se ha realizado esa ofrenda. Le hemos pedido suerte que creo que falta nos va a hacer para la temporada, encabezado esa comitiva por el presidente, por Paulino Rivero, también evidentemente por el cuerpo técnico Oscar Cano, por parte de la plantilla de los capitanes, aunque no estaban todos. Tengo que decirte que la gran ausencia de los jugadores blanquiazules hoy en esta visita ha sido la del tinerfeño Ángel, que por motivos personales no ha podido acudir. Nos decían que tenía ya un motivo personal cerrado desde hacía bastante tiempo y que se confirmó esta visita a la patrona después de que él tuviera permiso del club para el día de hoy y que por eso no ha estado, que nadie piense nada raro. La ausencia que sí llama la atención, porque sabemos que está próxima a su salida del Club Deportivo Tenerife, es la de Dauda, que no ha estado hoy acompañando a los que hasta ahora todavía son sus compañeros, ni los canteranos Belsa y Etián, que normalmente suelen estar también en dinámica de primer equipo y en esta visita. Eso en cuanto a la plantilla, pero a mí, no porque no lo esperaba, porque ya lo sabía, lo que más me ha llamado la atención hoy, en cuanto a ausencia se refiere, es la del máximo accionista, José Miguel Garrido, y la del máximo responsable deportivo, Juan Guerrero. Y explico por qué. Pues porque la temporada pasada estuvieron aquí, los dos, en esta visita a la patrona. Viento a favor.
Claro.
Viento a favor, y aquí estaba todo el mundo, estaba todo Cristo para hacerse la foto, para dejarse ver y para lo que fuera. Este año, con viento en contra, pues no ha estado presente ninguno de los dos. Sobre ello le hemos preguntado a Paulino Rivero, que ahora lo vamos a escuchar, cuando le hacíamos esa pregunta por la ausencia de ambos. Y otra cosa que me ha llamado la atención hoy, debe ser que yo soy un poco loco, que me encanta fijarme en los detalles. La temporada pasada, ¿te acuerdas que te conté que cuando los jugadores accedían a firmar el libro de visita de la patrona de la Basílica, le decían a Juan Soriano en tono de broma, cuidado lo que firma, porque por aquel entonces no estaba renovado, y le hacían esa broma por su futuro. Hoy me he fijado en un detalle que no tiene nada que ver con esto, pero insisto en lo de que yo soy muy fijón. Y es que justo antes de que Paulino Rivero atendiera a los medios de comunicación por fuera de la Basílica, ha recibido una llamada a Santiago Pozas, director general del Club Deportivo Tenerife. Durante esa llamada, pese a que Paulino estaba liberado, no han dejado que Paulino hablara con nosotros, le han dicho que esperara. Esa llamada ha durado 10 minutos aproximadamente, y una vez termina la llamada, Santiago Pozas coge a Paulino y está charlando con él durante 5 minutos. Después de esa charla de 5 minutos, Paulino se acerca y habla con los medios de comunicación. ¿Qué quiero estar diciendo con esto? Esto no es información, ¿eh? Esto es lo que yo me he fijado por estar aquí, en el sitio en el que hay que estar. Yo intuyo que esa llamada que ha recibido don Santiago Pozas es de José Miguel Garrido, que le ha explicado por dónde quiere que vayan un poco las declaraciones de Paulino, que no se me meta en ningún lío. Santiago Pozas se lo ha trasladado a Paulino, y después de que Santiago Pozas se lo ha trasladado a Paulino, Paulino ha hablado con nosotros. ¿Estoy loco?
Un poco loco estás, pero en esto tienes razón.
Ah, vale. Me quedo tranquilo entonces.
Vamos a escuchar a Paulino Rivero. Este es el sonido en bruto, porque como se ha producido muy cerca de las 2 de la tarde, tal cual han grabado los compañeros, tal cual lo escuchamos aquí en la sintonía de Deportes Copa Tenerife. Venga, vamos a escucharlo.
Muy bueno. ¿Estamos todos preparados ya?
Sí. Que nos acompañen en esta tradicional visita que hacemos anualmente a la Virgen de Candelaria, especialmente para pedirle salud para todos. Primero para nuestros socios, nuestros abonados, los aficionados y para todo el mundo en general, ¿no? Salud, salud para todos. Y luego jugamos al fútbol, practicamos un deporte, y también hay que pedirle un poco de suerte, ¿no? Un poco de suerte, sabiendo que la Virgen nos puede ayudar, pero que el esfuerzo más importante tenemos que ponerlo nosotros. Los goles, el impedir que nos lo metan, el buen juego, tenemos que ponerlo nosotros. Las ganas, tenemos que ponerlas los jugadores, los que estamos en esto, ¿no? Y luego viene la protección de la Virgen, que seguro que esa no nos va a fallar.
¿Cuánto le preocupaba yo a la Virgen?
Bueno, teniendo en cuenta que hay 42 partidos, hemos jugado un partido, pues preocupado relativamente. Preocupado por lo que no me gustó. No me gustó especialmente la actitud del equipo. El equipo no estuvo bien, hay que reconocerlo. Esperábamos otra cosa, pero fue un partido. Ya hemos pasado página, nos quedamos con ese disgusto, con esa decepción, pero ya con toda la ilusión puesta en el partido del próximo sábado con la Almería. Esto es así. cada domingo, cada fin de semana es una nueva etapa, ¿no? La del otro día no nos salió bien, pero eso ahora tenemos que concentrar todas las energías positivas en el partido de la Almería el próximo sábado.
Presidente, ¿a qué lo achaca esa mala imagen que se vio del Tenerife el otro día?
Pues no lo sé, no lo sé. En el fútbol es muy difícil explicar las cosas, ¿no? A veces pesan las piernas, dicen, ¿no?, los técnicos, psicológicamente, pues a veces pues las cosas no funcionan como uno le gustaría, pero desde luego vimos un Tenerife distinto al que habíamos visto en la pretemporada. La pretemporada vimos un equipo intenso, luchador, fajador, ganando los duelos, la segunda jugada siempre, incluido el partido contra el Castilla. A pesar de perderlo, jugamos un partido muy intenso, ¿no? Nos faltó intensidad, no estuvimos bien. Salió el partido malo, esperemos que sea el partido malo de la temporada y que a partir de ahí pues todas las cosas empiecen a caminar de otra manera.
Presidente, el primer partido en el Heliodoro de la temporada, se superaron ya los 14.000 abonados. ¿Qué espera para el sábado?
Pues lo mejor. Espero, básicamente, lo más importante de lo que espero es que el equipo pueda corresponder al apoyo ese importante que estamos teniendo por parte de la afición. Renovar en estos momentos, en esta fase de renovación de abonos, 14.000 abonos, estamos hablando de la segunda cifra más importante conseguida por el Tenerife en segunda división. El récord estaba en el año pasado con 15.500, pero todavía estamos en proceso, todavía seguiremos creciendo. ¿A dónde llegamos? Pues yo le diré a dónde vamos a llegar. Dependerá de los resultados que consigamos en los próximos 3, 4 o 5 próximos partidos. El año pasado cerramos la primera fase de renovación de abonos en 14.000 también, y luego los 1.500 vinieron del arrastre que fue suponiendo el buen inicio de temporada. Como ustedes recordarán, en el primer cuarto de temporada estábamos líderes y eso sirvió para que 1.500 aficionados más abonaron. Pues este año, ¿a dónde llegamos? Ustedes, yo creo que muchos, pocos se lo creían. Yo les dije que íbamos a estar rondando los 14.000, pero pocos se creían que con todo el ruido externo que hemos tenido, este año pudiéramos estar hablando de cifras como las que hemos llegado. La conclusión, el equipo tiene el apoyo de la gente. Y lo que hace falta es corresponder ese apoyo con buenos resultados, darle satisfacciones a la gente. Pero estamos muy satisfechos de la respuesta que los aficionados están dando en esta fase de abonarse, ¿no?
Lógicamente, presidente, pues también pendientes del mercado de traspaso. ¿Hay alguna novedad que se pueda contar en las próximas horas, días, cuanto altas, bajas?
A día de hoy no. La plantilla la damos por cerrada, ¿no? Yo creemos que tenemos una buena plantilla, una plantilla muy, entendemos, de competitiva, que ha mejorado con relación a la de la temporada pasada, que ya de por sí era una plantilla competitiva, como se vio en distintas fases del campeonato. En la conclusión final no, pero a lo largo de la temporada pasada vimos que el equipo era muy competitivo, especialmente lo vimos en esas primeras 10 jornadas, y yo diría que en todo lo que fue el campeonato hasta finales, principios de enero, donde culminamos una magnífica primera parte con la eliminación de la Unión Deportiva de Las Palmas de la Copa del Rey y estando a punto de hacer lo mismo con el Mallorca, que fue finalista de la Copa, ¿no? Luego las cosas no vinieron bien por un montón de circunstancias, especialmente las lesiones. Sé que las excusas no sirven en fútbol, al final lo que importa son los resultados. No vinieron bien y por lo tanto la plantilla competitiva, hemos mejorado algunas posiciones, yo creo que el equipo se ha reforzado, y en fútbol nunca se sabe, hasta el día 31 está danzando unos por un lado, otros para otro. No depende de los clubes exclusivamente, depende un montón de las circunstancias, que alguien venga y pague cláusulas en general, en términos generales, ¿no?, de rescisión de contrato. Bueno, pues todas estas cosas pueden ocurrir, pero en principio la plantilla la vamos por cerrar.
Respecto al futuro de Corredera, que sabrá que podría salir, ¿esto lo da también por poder detener?
Yo me quedo con lo que el entrenador expresó públicamente hace apenas un par de días, ¿no?, en el sentido que consideraba que Corredera un jugador muy importante para el equipo y que contaba con él. En esa misma línea estamos nosotros, el consejo. Estamos en la línea de lo que piensa el entrenador y la comisión deportiva. Corredera es un jugador muy interesante, pero insisto, las circunstancias que rodean al mundo del fútbol son las que son. Ustedes las conocen mejor que yo, mucho mejor que yo. No, del futuro no se puede garantizar al 100%. No hablo de un caso concreto de Corredera, en términos generales, ¿no? Pero bueno, hasta el 31 de agosto, parece que hasta las 12 de la noche, todo puede ocurrir.
¿Hay novedades con el futuro de Modaula?
El futuro de Modaula, pues se está trabajando para encontrarle equipo y yo creo que estamos en ese proceso.
Constantemente presente sobre el ruido del entorno. ¿Entendería malestar en el vestuario por ciertas críticas que salen en redes sociales, de cuentas muy afines al club, de jugadores y de rendimiento de este comienzo de temporada? ¿Entendería que estuviese molesta la plantilla y el vestuario?
Pero vamos a ver, pero es que la plantilla es una piña. La plantilla es una piña. Si hay algo que distingue, porque otras cosas no son medibles objetivamente, pero sí es medible el nivel de la calidad humana de las personas y de los jugadores que forman la plantilla del Tenerife y Toronto, eso es medible, la calidad humana. Y la calidad humana y el compromiso de todos y cada uno de los que forman parte del plantel es absolutamente incuestionable. El ruido externo poco nos llega, a los aficionados también les llega poco. El ruido externo no impidió que llegáramos a 14.000 abonados, como decíamos antes, pero desde luego la plantilla es una piña y esperemos que esté aislada de aquellas cosas que rodean el fútbol, el mundo del fútbol. Tampoco tenemos que darle mucho más importancia, es el fútbol en sí, en todas partes igual, es así. A veces el ruido funciona, es viento a favor, y otras veces pues bueno, hay que superarlo, ¿no? Pero nada, confiamos en que las cosas vayan caminando con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia y con convicción y con un poquito de suerte.
¿Cómo ve usted en estos primeros meses de trabajo a Oscar Cano?
Pues muy bien, yo creo que la primera evaluación, la segunda evaluación es de los resultados, pero la primera evaluación es lo que piensan la gente que trabaja cerca de Oscar Cano y la plantilla y los jugadores. Y yo hasta ahora he oído todo, son valoraciones muy positivas de sus conocimientos, de su compromiso, de la dirección orientada a la cohesión interna. Todo lo que he oído es positivo y por lo tanto, como todos los entrenadores, los que marquen y nos pongan la nota desde el punto de vista deportivo son los resultados. El resultado, lamentablemente, esto es así, el fútbol es así, pero tenemos puestas grandes esperanzas en que Oscar Cano haga una gran temporada en el Tenerife, que a él le vaya bien, por si le va bien a él, nos va a ir bien a todos.
Presidente, llama la atención en esta visita la ausencia del máximo accionista, de José Miguel Garrido, también de Juan Guerrero, ¿motivos por los que no están aquí?
Pues la verdad es que no le he preguntado, pero ni... No hay que darle más importancia. Normalmente los accionistas, los que tienen acciones del club, pues no suelen tener presencia institucional de una forma permanente. Cuando las circunstancias lo permiten, están, y cuando no, no están. Pero la verdad que no, eso no serán razones de tipo personal las que le han impedido estar, pero no es una cuestión de, digamos, que es fundamental. Esto es un acto de la institución del Tenerife y por lo tanto los accionistas han estado los que han podido estar y los que no han estado.
Presidente, hace unos días se dio una salida que fue controvertida por la forma, que es la del tinerfeño Pablo Hernández. Se había dicho que se apostaba por él en el sentido de que se podía hacer una cesión o una desvinculación de forma que el Tenerife lo pudiera recuperar de alguna forma. Finalmente rescinde su contrato y se desliga del Tenerife. ¿Cómo valora esta salida? ¿Por qué ha pasado esto?
Bueno, pues yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien en una carta que ha escrito, una carta pública, ¿no? Y él ha considerado que la mejor manera de encarar su futuro es desvinculándose del Tenerife. El Tenerife le ofreció la posibilidad de seguir vinculado, que se pudiera recuperar a este jugador, que está en un periodo de formación. Pablo es un jugador de talento que yo creo que tiene muchas posibilidades de futuro, pero mira, las comisiones deportivas, los técnicos están para lo que están. Han considerado que en este momento la mejor, donde mejor se le podía ayudar a él y a la entidad, era buscando una ubicación externa. Él ha optado por ir a una desvinculación desde el punto de vista del contrato.
Pues era Paulino Rivero en Candelaria, hoy atendiendo los medios de comunicación después de la visita que ha desarrollado el Club Deportivo Tenerife a la patrona de Canarias. Cristian, me quedo con varios titulares. Para empezar, sobre el mercado de fichajes, plantilla cerrada, ha dicho el presidente, salvo circunstancias, claro.
Sí, lo que pasa es que ha empezado ese sonido que hemos escuchado íntegro, diciéndolo de plantilla cerrada, que
muy contundente, bueno,
¿no? Es muy contundente, y después ha acabado diciendo que, bueno, hasta el 31 de agosto todo puede pasar, que es hasta el 30, pero bueno.
Hasta el 30,
que,
sí.
Sí, que todo puede pasar hasta ese momento, así que es decir una cosa y después, por si acaso, decir también la contraria.
Luego ha dicho sobre el partido de Elda, a veces pesan las piernas, nos faltó intensidad. Todo lo sí, que he escuchado de Oscar Cano es positivo, tenemos grandes esperanzas en que haga una gran temporada. Eso es
lo de pesan las piernas, lo dijo tal cual, pero justo después me miró y me dijo, según dicen los entrenadores, como diciendo, esa es la excusa que nos han dado desde el cuerpo técnico, que según el entrenador es que pesan las piernas porque es pronto.
El otro día dijo Oscar Cano que los jugadores se habían puesto nerviosos por el debut.
Sí, sí, sí.
Bueno, supongo que serían, pues no sé...
Ninguno.
O sea, Adrián Guerrero, a lo mejor, tampoco, ¿no? O sea...
No, y si no estaba nervioso el Eldense, con entrenador que debuta en el fútbol profesional, con una plantilla que teóricamente está llamada a ser uno de los que luche por la permanencia hasta el final, se pone nervioso el Tenerife, un equipo, ¿sí?, que se supone que tiene pozo en segunda.
Con Tomeu Nadal, con Ángel, con Michael, con José León, con Melot... Pues sí, se puso nervioso el Tenerife, por lo visto. Y luego le ha restado importancia la ausencia de José Miguel Garrido y Juan Guerrero en este acto, ¿no?
Sí, dice que los accionistas no están obligados a venir a los actos, a todos los actos institucionales, que eso tiene razón.
Allá ha mirado al suelo, ha mirado a quien le preguntaba, ha levantado la vista, ¿qué ha hecho ahí?
No, hay nada de responder, vale. Simplemente, sí, vale, sí. Vale. Me llamó la atención la forma de empezar la respuesta. Yo no he hablado con ellos, no lo sé, como diciendo, pregúntale a él. Pero después, bueno, ha intentado salir un poco del bache y ha dicho, pues eso, que no están obligados a estar aquí, que son accionistas y que los que quieren venir, vienen, y los que no, por el motivo que sea, no están obligados a estar. Pero es que a mí, repito, lo que me llama la atención es eso, que la temporada pasada con viento a favor aquí estaba todo el mundo y este año no. Este año están esas dos ausencias, sobre todo, más llamativas.
Bueno, pues con eso me quedo. ¿Algo más, Cristian, que quieras añadir?
Nada más, que hace un tiempo maravilloso, que estoy por quitarme la ropa y meterme en la playa y después echarme unos camarones o un pescadito frito, que no veas cómo huele aquí la comida a la hora que es.
Bueno, si se quita usted la ropa, no se la quites toda, pongas un bañador o algo.
No.
No vayamos a tener un escándalo ahí.
Sí, no, por si acaso, vete tú a saber que después me pasa lo que me pasa.
Bastantes vídeos virales hay por ahí, ¿eh?
Sí, luego, hoy he visto unos cuantos.
Luego te lo publica Ana Rosa, sí, en Tete Forever, ¿no?
Ah, vale, no, pensé que ibas a ir por otro lado.
Y sí. Pasa lo que pasa. 2:28, Cristian García, gracias.
Hasta luego.
Viene ya el tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, que...
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canaria.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el canal.
No.
Está de moda.
No, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:32, don Gorka López, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
¿Qué tal le trata el verano, hombre?
De maravilla, ¿sí? Muy bien, espero que a ti también.
Bueno, a mí bien, desde el 5 de agosto un poquito peor, porque tengo que venir a trabajar, pero no pasa nada, estamos encantados, nos gusta nuestro trabajo.
Eso es una suerte.
Claro, claro que sí, hombre, a mí me encanta esto. Don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz cumpleaños. Son ciertos los rumores que se ven por las redes.
Son ciertos, muchas gracias.
Uy,
muchas
gracias. Uy, me sumo, me arrastro y me sumo a la felicitación.
Gracias. Hoy tocaba. Sumar uno más. Y bueno, y encantados de la vida. Claro que sí, que eso es uno más de experiencia también. Luis, ¿a ti cómo te trata el verano?
Bien, no me quejo. Bueno. No me quejo. Ahora en la oficina, pero bien, contento.
Díganme que se pusieron delante del televisor el lunes a ver lo de Elda. Y ya, entonces ya sí, les digo que es mentira lo del verano y que no les trata tan bien.
Ahí estaba. Bueno, por lo menos yo estaba adelante. Sí.
¿Qué te pareció? ¿Te pareció tan feo como a nosotros, como los que hemos ido comentando desde el lunes lo que vimos?
Sí. Partido feo en general, pero bueno, como muchos que vemos en segunda, ¿no? Tampoco otra cosa es entrar en el análisis del Tenerife, pero partido feo. Pero bueno, escuchando a los máximos representantes en lo deportivo y en lo institucional, pues sobran los resúmenes, ¿no? o las opiniones, porque sí escuché también luego a Óscar Cano en la rueda de prensa y tiene una respuesta que creo que alguien le pregunta, pues no sé si fuiste tú, ¿qué rescataba? Y dijo que no rescataba nada del partido, ¿no? Luego intentó maquillarlo, pero que no rescataba nada y que lo que le pedía el cuerpo era estar ahí gritando, ¿no? Y Paulino Rivero, ahora también te lo he escuchado, pues no se ha cortado, ¿no? A la hora de decir, incluso señalar la actitud, que no es habitual, señalar la actitud cuando hablas de forma institucional, ¿no?
Sí.
Señalas otras cosas, pero no la actitud. Y entonces, pues bueno, pues ya está, pues fíjate tú, ya han hablado los que tienen que hablar y un poco eso. A mí lo de la actitud, fíjate tú, que con la actitud yo no estoy, yo también te lo he escuchado a ti.
Sí.
Porque a veces se confunde actitud con otras cosas, ¿no? Yo, es raro. Yo creo que puede haber otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero miro tanto a la actitud. Puede haber algún caso aislado. Pero generalizado me extraña. Pero uh-huh. sí que evidentemente el equipo estuvo muy por debajo de lo que debe de estar.
Sí, es que yo creo que cuando hablamos de actitud es un terreno peligroso, pantanoso. Primero porque hay que hablar sobre las actitudes de alguien y no estás dentro de esa persona. Segundo porque a veces el desorden táctico, el problema colectivo del equipo invita a pensar en que también falta actitud para taparlo. Yo lo que no quiero es empezar esta temporada quitando a los jugadores de la ecuación, porque me parece que el final de la temporada pasada es un ejercicio de conformismo de los que estaban dentro del terreno de juego, muy grande también. Entonces, no quiero que este año se salga nadie de la foto, Que señalemos a uno si la cosa va mal y digamos, ah, es por culpa de este, el entrenador o el director deportivo o el presidente o el máximo. No, no, aquí cada uno tiene que salir en la foto en su sitio. El que pose bien saldrá guapo y el que pose mal saldrá feo. Esto es así. Pero nadie fuera de la foto, eso es lo que yo pretendía. Pero estoy de acuerdo contigo, existiendo desatenciones, algún momento de falta de concentración, yo creo que un punto de agresividad a la hora de intentar ganar duelos, corregir situaciones y demás, el principal problema para mí es táctico, es de funcionamiento colectivo. No sé para ti, Luis.
Sí, partido plano. Partido que me da la sensación de que el Tenerife actual, faltan 10 días también para cerrar el mercado, aunque hoy el presidente dice que no se prevén muchos más movimientos, yo creo que el Tenerife actual no está preparado para jugar a lo que pretende el entrenador. No tiene elementos para hacer una presión alta, no tiene elementos para combinar en el mediocampo, no tiene elementos para salir con el balón jugado, para hacer ese fútbol propositivo, que es la palabra que parece que ha empleado. Entonces yo creo que a partir de ahí pueden hacer un desorden táctico que dé la sensación de que los jugadores no se esfuerzan. Posiblemente sí se esfuerzan, pero se esfuerzan mal, que es el problema, ¿no? Y si no estoy de acuerdo entre las cosas que he escuchado, la definición que dice hoy el presidente, que hay mejor plantilla que el año pasado. Y yo creo que no, que desde un puesto básico como el del portero no hay mejor plantilla que la temporada pasada, salvo que dos o tres jugadores, entre comillas, sin testar en el fútbol profesional, Salvi, Diarra, Gianni o Álvaro Romero incluso, de repente exploten esta temporada y sean figuras de la segunda división, lo conocido da la sensación de que no va a mejorar en el global lo de la temporada pasada, ¿no? Y sí me preocupa un poco que se está avecinando la tormenta perfecta. Poco en plan temporada 10-11 están empezando a ponerse todos los argumentos para que al final sumado llegue la tormenta perfecta que se lleve por delante hasta la institución.
A ti en lo del funcionamiento colectivo, Gorka, ¿a qué lo achacas exactamente? ¿Es un desconocimiento del entrenador? ¿Es no colocar las piezas en su sitio? ¿Es falta de tiempo? ¿Qué crees que es?
Yo desde luego como mínimo falta de tiempo. Uh-huh. Porque está claro que el discurso con lo que luego se vio, salvo que haya salido muy mal el otro día y sea un borrón que el sábado nos dé otra imagen, que eso también puede ocurrir. Pero para mí como mínimo falta de tiempo. ¿En qué? En poder llevar a cabo tu idea, porque desde luego la idea no se vio por ningún lado, cuando la idea parece ser que es eso, ¿no? Del fútbol combinativo que tienes, que mandas desde tener el balón, y cuando no lo tienes lo vas a recuperar lo más cerca del rival, de la portería rival posible, ¿no? Ese fútbol que más o menos todos sabemos, hemos visto ejemplos en grandes clubes. Bueno, pues eso, yo creo que estuvimos muy lejos de eso, como mínimo tiempo. A partir de ahí,
y una pregunta, Gorka, ¿tienes los elementos adecuados para,
claro,
hacer ese fútbol?
Pues te digo, mimbres, necesitas mimbres que puede ser, yo creo que te faltan. Mira, para empezar, ya hoy en día el fútbol moderno empieza saliendo el balón desde atrás con una participación del portero tremenda, ¿no? Bueno, a lo mejor Tomeu no es de esa escuela. Igual no es de esa escuela, ¿no? Y tienes que tener centrales que tengan esa capacidad. Tienes que tener en el medio campo jugadores que tengan la capacidad para venir y para dar soluciones y salidas a ese juego. Entonces, los mimbres son fundamentales. No creo que tengamos los mimbres. Pero hay muchos equipos en segunda intentando jugar a eso. Y parece que quieren jugar a eso. Luego, hay equipos jugando a eso a los que les sale horrible. El otro día no llegamos ni a jugar a eso o ni a acercarnos a eso. Por tanto, como mínimo falta de tiempo, muy probablemente mimbres. Y lo importante al final en todo esto, ¿qué es? Bueno, lo importante es que los resultados te permitan mantener la capacidad de creer en alguien o no. Entonces, es muy importante que nosotros no encadenemos una mala racha de resultados. A mí no me preocupa perder el primer partido. Y tampoco me preocuparía que a la Almería no le ganemos. Porque la Almería, en teoría, es un equipo de los que te puede ganar. Lo importante es que, tal y como está, y enlazo con lo que decía Luis, el clima, tal y como está lo deportivo y lo que rodea lo deportivo, lo único que puede enfriar ese clima, lo único que puede hacerle ganar credibilidad al entrenador y que puede hacer que los jugadores crean en el entrenador y el entrenador a los jugadores y que el entorno se tranquilice un poco, van a ser los resultados. Pero es que ni siquiera la forma de jugar, los resultados. Y entonces, es básicamente en lo que hay que apoyarse ahora, en que el equipo sea capaz en las primeras 5 jornadas, yo no te digo en las primeras 2, en las primeras 5, de no ser un desastre de resultados. El juego, a mí me da igual lo que diga el entrenador, el juego en segunda es ganar. Y tú cuando tienes un equipo competitivo, la forma de jugar te importa muy poco. Aquí
sí,
hemos tenido equipos...
Estoy de acuerdo contigo, Gorka, pero yo tengo que ver en el campo algo reconocible. El día,
sí,
que,
claro,
juega, o sea, el día que juega bien, el día que juega regular, el día que juega mal. El día que gana, el día que empata y el día que pierde. 4 cositas.
Claro.
Mi equipo hace esto en todos los partidos. Vale, perfecto, pues yo sé que hace eso en todos los partidos. Pero tengo que verlo. O sea, es que el otro día no vi nada. Nada.
Porque tú no ganas, en este caso, porque tú no sueles ganar de casualidad, o tú no sueles encadenar resultados por casualidad. Tú sueles encadenar resultados o porque tienes elementos de mucha calidad que te son capaces de resolver tu situación comprometida, o porque tú tienes una manera de buscar de ganar, ya sea porque eres muy agresivo, muy competitivo, defiendes muy bien, tienes muy buen balón parado, etcétera. El otro día no vimos ni una cosa ni la otra, que creo que es lo que vienes a decir. Entonces, claro, eso lo necesita el equipo como el comer, pero más que eso, va a necesitar, teniendo en cuenta que no ha venido Rigo Saki a entrenar al equipo, sino que ha venido una persona que ha creado dudas desde el primer día, necesitamos resultados. Sí. Y luego, porque además, todo lo demás está en duda, claro, que es la gente que gobierna. Entonces, el caldo de cultivo es muy peligroso.
Y aciertos. Yo necesito aciertos de Oscar Cano para decir, oye, pues mira, yo recuerdo cuando... Álvaro Cervera, ¿no? Se inventaba cosas en cada jornada, leíamos la alineación hora y media antes del partido y decíamos, pero ¿qué hace este hombre? ¿Pero cómo juega este? No, la cerverada, decían en aquel momento. Y claro, a base de ir saliéndole bien, ya hubo un momento que cuando veíamos la cerverada de turno en la alineación, la gente decía, bueno, vamos a esperar que a él le suele salir bien lo que hace. Por algo lo hará. Claro, yo necesito ese nivel de confianza. Necesito saber que mi entrenador está eligiendo bien, que mi entrenador pone a Sergio González y no a Bodiger, que mi entrenador ve que Cantero está mejor que Waldo.
Claro, pero estaremos de acuerdo en que si no se llama Oscar Cano, y si llamase, no sé, cualquier otro nombre, alguien que te dé mucha credibilidad, sí, de entrada.
Así es, ahorita no lo hemos pasado.
Claro. Sí. Bueno, no sé si ese es el mejor ejemplo,
claro,
de entrada,
no,
pero,
no,
pero hay nombres más contrastados, a lo mejor, que tú les dejas fallar.
Sí. Sí.
Y sigues creyendo en ellos.
También
tú,
depende,
y lo más importante el vestuario.
También depende del clima, porque aquí llegó Rubén Baraja y en el partido 1 o antes del partido 1 ya lo estaban matando. O sea, aquí depende también mucho del clima. Es evidente que en el clima que se ha creado, que era lo que decía Luis al principio, creo que en su primera intervención también, y Gorka, es evidente que aquí las críticas se van a desaforar antes, Luis. O sea, no va a haber un margen de, bueno, vamos a esperar.
El fútbol es raro y te puede surgir por cualquier lado, pero en lo que decía Gorka, se necesitan resultados. Yo creo que idea hay, futbolistas para llevar a cabo esa idea no hay. ¿Cómo pueden llegar los resultados? Por algún factor diferencial en las dos áreas, y yo creo que tampoco los tiene. No tienes un portero nivel top que te va a ganar puntos, y tampoco tienes un delantero. Yo creo que es que sí tiene gol. Ángel, por ejemplo, sí tiene gol, pero no tienes un delantero, llámalo Nino, por citar un ejemplo, de segunda división, no digo delantero de élite, que va a tener 3 y te va a aprovechar 2. Entonces, si no tienes mimbres para desarrollar esa idea y no tienes factores diferenciales en las áreas que te pueden hacer ganar partidos sin merecerlo o no perder partidos que a lo mejor mereces perder, va a ser también complicado que lleguen los resultados. Y en un clima en el que te están apuntando francotiradores desde la jornada 0, pues tampoco ayuda.
Bueno,
a mí me preocupa eso.
Pero habrá que conseguir que con lo que tienes el equipo funcione mejor que el otro día. Es decir, el Tenerife no tiene,
plantilla
para aspirar, no tiene mejor plantilla que el año pasado, aunque Paulino Rivero diga que sí, o tenga que decir que sí, o crea que sí, hoy ha dicho que sí, pero sí tiene una plantilla que no es una de las 4 peores de la categoría. Entonces, yo lo que le pido al entrenador del Tenerife es que la haga funcionar a su nivel. Si su nivel es el 14, pues a nivel del 14. Si su nivel es el 12, a nivel del 12.
Pero yo creo que es más fácil, aunque le cueste al entrenador con estos mimbres, cambiar la idea que tratar de que unos futbolistas que a lo mejor no están acostumbrados, capacitados, etcétera, etcétera, para jugar al fútbol que propone el entrenador, logren hacerlo. O sea, bueno, yo creo que en esta situación mi idea puede ser pues hacer un coche, pero si no tengo materiales para construir un coche ni hacerlo, pues haría una bicicleta. Pero que a lo mejor corre más la bicicleta, corre más una buena bicicleta que un mal coche. Entonces, lo que pasa es que a los entrenadores tradicionalmente les cuesta, digamos, bajarse de su idea, pero creo que ahora es necesario.
¿Gorka?
Sí, está claro que el entrenador va a tener que buscarle soluciones a la plantilla que tiene. Yo, de todas maneras, a los futbolistas hay que darles tiempo y al equipo hay que darle tiempo. Y puede haber incorporaciones que nos sorprendan y que nos den bastante más de lo que esperamos. Y yo en ese sentido sería cauto y sería paciente, porque sacar conclusiones tan pronto, a pesar de lo poco que vimos el otro día y de la percepción que podemos tener de la plantilla que tenemos, yo al deportivo yo le daría un poco de tiempo. El problema es si lo va a tener o no. El problema es si la dinámica que hay y la confianza que tiene que tener el equipo en su entrenador y el entorno en el grupo va a resistir lo mínimo que necesita un equipo en el principio de temporada. O sea, yo creo que he visto como muchas alarmas encendidas, ¿no? Y para mí estoy con Luis, o sea, hay una gran parte de estas alarmas que están relacionadas con algo que viene arrastrándose de la temporada pasada en relación con la sensación que tiene la afición o el entorno que se manifiesta, porque al que no se manifiesta no lo escuchamos, pero el entorno que se manifiesta está mayoritariamente enfadado con un modelo de gestión y con unas personas. Y de ahí se derivan más impaciencias, a lo mejor, personas con más impacientes de lo que normalmente debería de ser el comienzo de una temporada. Yo creo que hay que darle margen tanto a la plantilla como al entrenador. Otra cosa es que lo vayan a tener, ¿no?
Esa parte institucional que hemos tocado, porque está interrelacionada con la deportiva, ¿cómo la ven? Porque cuando hablábamos antes del verano, antes de las vacaciones, yo seguía insistiendo en que no iba a pasar absolutamente nada, que a corto plazo no iba a haber ningún cambio, a pesar de los ruidos y las informaciones un poco adelantándose a los acontecimientos y demás. La realidad, yo creo que es que estamos en el mismo punto que cuando la gente se enfadaba hace 3 o 4 años con Miguel Concepción y le pedían que se fuera. O sea, hasta que él no quiera, no se irá. Hasta que José Miguel Garrido no quiera, Luis, no se va a marchar. Esa es la impresión que a alguno le da. Es verdad que ahora sí, la imagen es bastante peor que en los peores momentos de Miguel Concepción, pero bueno.
Sí, pero yo creo que sí es importante. Es más, creo que es lo importante. El Tenerife necesita un cambio en el accionariado, ofrecer otra imagen institucional, pero eso yo creo que en lo deportivo afecta poco. O sea, lo urgente es lo deportivo. Lo urgente es llegar al 1 de septiembre con la mejor plantilla posible y llegar al 1 de septiembre con las ideas un poco más claras y haciendo un mejor fútbol. Yo insisto, el Alavés subió con Peterman, o sea, ascendió sí. con Peterman y aquello era un desastre absoluto. Era entrenador, bueno, segundo entrenador, porque el entrenador creo que era Chuchicó, delegado, fotógrafo, máximo accionista de todo. Bueno, pero yo creo que sí es necesario. Para mí no ha cambiado nada desde hace 2 años, aunque resulta que hace 2 meses o 3 meses el mundo descubriera al verdadero Garrido. Yo creo que ya era conocido desde hace 1.5 o 2 años, a pesar de que, bueno, a estas alturas, el año pasado en la visita a la Virgen era prácticamente un dios al que había que alabar. Que es necesario, que es importante, pero yo creo que un cambio en lo institucional, en el accionariado del Tenerife, no va a tener una repercusión inmediata en lo deportivo. Y en lo deportivo empieza a correr el tiempo y todos sabemos que como te metas en problemas, en esta isla cuesta salir de ahí.
Sí, sí, esa es la preocupación. Yo cuando comparo la etapa anterior con la actual, hablo de las formas, no de los resultados. Los resultados vienen a ser los mismos. Un Tenerife metido en tierra de nadie, que no aspira a estar arriba y que no ilusiona en lo deportivo. Hablo de las formas. A mí nunca me dio vergüenza. La forma de actuar me producían enfado, me hacían ser crítico, pensaba que no estaban bien. Eso sí, pero vergüenza no. Es que yo siento vergüenza con algunas formas con las que se maneja el actual máximo accionista del Tenerife y su gente. Y si hay un responsable, para que nadie se equivoque, de que él esté ahí, ese es Miguel Concepción Cáceres, unido a Midachi y a Conrado González Bacallado, que fueron ellos los que firmaron y los que aceptaron esto de ahora y los que se mantienen callados, porque a mí me da igual lo que digan en privado, no lo valoro, no me importa, que alguien me diga estoy enfadado o estoy contento. Me da exactamente igual. Si alguien está molesto con el funcionamiento actual del Tenerife, que lo diga y que actúe. Vuelvo al punto de hace 3 meses y lo vuelvo a repetir. Gorka, no sé, para terminar, si quieres añadir algo más.
Pues nada, sobre todo esto, que Garrido, la solución sería simple, pero es muy compleja. Simple es porque lo tendría tan fácil como dejar el club en manos de los profesionales y meter mucho menos, en estar mucho menos en el día a día. Con eso se desaparecería el 70% del problema, tanto él como todo eso que lo rodea, me refiero, ¿no? Toda su influencia de redes y demás, toda esa influencia que parece que está, si él reflexionara y se comportara como un accionista puro y duro, el problema se iría al 70%. Claro. Lo que pasa es que no parece tener una forma de ser que invite a ese tipo de reflexión, más bien lo contrario, que posiblemente cuanto más leña le den, más se va a mantener el machito de que él puede con esto y más sube la temperatura de todo lo que le rodea y esas respuestas, esas cosas que están pasando. Y eso va contra la imagen del Tenerife y contra su estabilidad. Porque tú hablas de la anterior etapa, que tiene muchos peros.
Muchos.
Pero no tiene uno. No, hay uno que no tiene, que es clave para una empresa o para una entidad pública, no pública, pero con esta visibilidad como el club, que es la estabilidad. Claro. La estabilidad es determinante. Claro. Y para muchas cosas. Y a Concepción le faltaban, sobre todo en un apartado que tiene que ver con la evolución del club, desarrollo, tal, pero la estabilidad la teníamos. Y ahora tenemos en muy poco tiempo un altísimo grado de inestabilidad. Claro. Y eso es peligrosísimo.
Le faltó mucho acierto en lo deportivo y le faltó desarrollar el club, modernizar, un montón de cosas. Pero evidentemente estoy de acuerdo contigo, esa palabra lo resume perfectamente, y es la estabilidad. La inestabilidad que estamos viviendo ahora, el temor a que el club se vaya por el sumidero, está ahí. Está ahí. Don Luis Padilla, don Gorka López, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 24 de agosto a las 20:30 horas, primer partido de la temporada en casa. Club Deportivo Tenerife, Almería. Necesitamos tu apoyo en el estadio. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo. Toda una vida desde 1969 creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
El aguacate de Tenerife tiene un sabor único. Único, pero con presencia de distintas variedades. Destacamos la Hass, Fuerte, Pinkerton o Reed entre ellas. Los aguacates que encuentras en tus establecimientos certificados y de confianza no proceden de las importaciones. Producimos lo que consumimos respecto a esta fruta. El aguacate de Tenerife es aguacate de Canarias. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife. ¡Buah!
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, ¿qué...?
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canarias.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el canal. No. Está de moda.
No, no, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
Y siendo yo que para rebajas las del Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la firma, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos para las tres, tiempo para el baloncesto. Don Carlos Bardó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Aprovecho y te doy la feliz cumpleaños.
Oiga, pues muchas gracias, amigo. ¿Qué has estado hoy en el inicio de pretemporada del La Laguna Tenerife, no?
Sí, ha sido la jornada de puertas abiertas en el pabellón Santiago Martín. Hoy hemos podido ver toda la prensa cómo calentaban y entrenaban pues prácticamente todos los jugadores, a excepción de uno o dos.
Uh-huh. Sí, porque faltaban solo Marcelinho y Sangaré, ¿no?
Exacto.
Marcelinho, que viene de los juegos, y Sangaré con el problema este de visado que tiene.
Claro, estaba dentro de lo que cabe, estaba previsto que no estuvieran hoy. Uh-huh. Y mientras los jugadores entrenaban y calentaban, pues quien estaba atendiéndonos era su entrenador, Chus Vidorreta, que les hicimos las preguntas típicas a un entrenador al principio de pretemporada, y una de las preguntas clave fue ¿cuáles eran las sensaciones tanto de su equipo como del nivel que hay este año en la temporada?
Bueno, tenía sensaciones buenas, muchos jugadores, la ausencia de Marce ya prevista, la de Sangare imprevista, pero bueno, esperamos que se solucione pronto. Pero bueno, en general los cinco con muchas ganas, y bueno, como tenemos una plantilla larga y con mucha competencia, lo que podamos esperar de cada uno lo tendremos que ir descubriendo a medida que pasen las semanas.
Ahí estaba Chus Vidorreta hablando sobre cómo están. ¿Qué más dijo el técnico vasco?
Claro, nadie conoce mejor a sus jugadores que el propio entrenador. Y como este año hay muchas caras nuevas, pues nos quiso ayudar tanto a la prensa como a la afición. Hizo una descripción genérica para un poco entender cómo son sus nuevos jugadores.
Fisco está con ya dominio de a lo que queremos jugar, es un jugador experto, es un base consolidado en la competición y en el baloncesto español desde hace muchas temporadas. Peyton, pues bueno, con un poquito más de dudas, porque es un jugador que se está adaptando a un baloncesto probablemente diferente del que se juega normalmente en Italia en los equipos de nivel medio. Tomás, pues muy parecido a Thomas Scrapp, muy parecido a Lluís, en una dinámica de conocimiento del juego, de esperar su momento, su oportunidad. Kramer muy implicado, ha estado trabajando todo el verano, se le ve que está en un punto óptimo de forma y por lo tanto haciendo ya muchas cosas. Y Costas pues también entrando un poco, ¿no? Es también un jugador nuestro desde hace tiempo, pero debutante en Liga Endesa.
Y por último, una pregunta obligatoria a cualquier entrenador es: mister, ¿cuáles son los objetivos para esta temporada? La respuesta
queremos ser
sorprenderá.
A ver.
Día a día, en todos los partidos, saber superar los malos momentos como hicimos el año pasado. Y si conseguimos todo eso, pues seguir estando presentes en cuando se juegan las cosas, seguir estando presentes. Pero no me planteo ningún objetivo estricto porque como te digo, si dos equipos históricos como el Juventud y el Baskonia no han podido participar ni en Copa del Rey ni en Liga Endesa la temporada pasada, o sea, ni en playoff de Liga Endesa la temporada pasada, eso significa que cualquier objetivo que nos podamos marcar va a ser muy difícil de cumplir.
Bueno, yo no le compro ese tema a Chus Vidorreta, porque vamos a ver, el Juventud y el Baskonia tenían objetivos también. Claro. Lo que pasa es que no los cumplieron. Ahora, si no nos queremos marcar ninguno, por si luego no los conseguimos, claro. Pues está muy bien. A mí me parece que por una cuestión de presupuesto y de trayectoria reciente, el objetivo de la Laguna Tenerife tiene que ser estar entre los ocho primeros, tanto para clasificarse para la Copa del Rey como para estar en el playoff por el título. ¿Que luego no se consigue? Pues ya se analizará por qué no fue. Oye, a lo mejor has tenido muchas lesiones y se entiende que al final no hayas estado. A lo mejor hay ocho equipos mejores y te has visto sorprendido. Pero, oye, el Barcelona y el Madrid, no, bueno, como el otro y el otro no consiguieron el objetivo, yo no voy a decir que quiero quedar campeón. Hombre, por favor, Pero bueno, las cosas de Chus Vidorreta, que ha tenido a bien atendernos y hablar sobre todas estas cuestiones. ¿Algo más de la Laguna Tenerife que quieras decir, Carlos?
No, nada más.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Que muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí un día más con nosotros, que regresamos mañana a las 2 de la tarde y que ya saben que el sábado, desde las 7:30, tenemos ese Tenerife-Almería de la segunda jornada. Si quieren ver al Tenerife, o a sus jugadores, o a sus técnicos, mañana, jornada de puertas abiertas a las 7 en el Heliodoro Rodríguez López, desde las 6:30 pueden acceder al recinto capitalino. Y vamos a tener aquí a las 2 de la tarde a Santiago Pozas, director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, para hablar de muchas cosas, entre ellas la campaña.